Entrevista Central.
Como mencionamos en la entrevista con el senador de la República, Sebastián da Silva, en estas elecciones se consideran dos plebiscitos y son temas que han dado un amplio margen de discusión. Diferentes organizaciones han manifestado tanto a favor como en contra de ellos, y a raíz de esto, en el día de ayer, el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, sacó un comunicado sobre su postura en relación al plebiscito de allanamientos nocturnos. En este comunicado expresan un montón de motivos por los que están en contra, pero ya vamos a profundizar en eso con Rodrigo Rey, abogado y miembro también de SERPAJ. Bienvenido a Comunidad Udelar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muchas gracias a vos por hacerte estos minutos. Antes de este documento, SERPAJ ya se había posicionado en contra junto a 22 organizaciones sociales más, bueno, entre las que hoy comentábamos está el PITCNT, el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, Madres y Familiares, una serie de organizaciones de relevancia. Preguntarles por qué consideran que es importante tomar postura frente a este tema.
Y nosotros creemos que es un debate ausente. Creemos que hay mucha desinformación, creemos que se ha colocado el allanamiento nocturno en un eje equivocado de la política de seguridad pública, que se están depositando demasiadas expectativas en lo que puede producirse a través de un allanamiento nocturno, y por eso queríamos simplemente explicar antes que nada que es un allanamiento, es mucho menos de lo que a veces las expectativas públicas pueden proyectar que es un medio de prueba, y después explicar cuál sería la diferencia entre hacerlo de noche y de día. Pero realmente modificar una garantía constitucional de 200 años de vigencia, como decimos nosotros, ¿no?, que viene de 1830, aunque antes la redacción era más bonita porque hablaba de la protección de la casa, no del hogar, ¿no?, que el hogar es una cosa más así. Entonces, a partir de esa constatación dijimos, bueno, vamos a poner razones sobre la mesa.
Bueno, ahora vos decías eso y también lo destacan en el documento y también en el otro comunicado que habían sacado, que justamente el allanamiento nocturno es únicamente un medio de prueba y que no se debería jerarquizar sobre otras medidas. Capaz podrías profundizar en este punto, Rodrigo.
Claro, es un medio de prueba que está regulado en el Código de Proceso Penal, que implica que tú podés, con orden judicial, registrar una casa para incautar, es decir, tomar prestado, por lo menos transitoriamente, elementos que pueden ser delictivos. Generalmente son sustancias y armas, ¿no?, o elementos subyacentes, balanzas, etcétera. Ahora bien, es un medio de prueba más, ¿no? Practicarlo de noche no tiene ninguna justificación. También puede utilizarse el allanamiento para detener personas, pero es presupuestalmente más caro porque te implica un mayor número de funcionarios querer detener a alguien en la noche. No hay ninguna razón para que una persona requerida por un fiscal, que tenga una orden de detención debidamente autorizada por un juez, tenga que ser detenida de noche. Se puede hacer tarea de inteligencia mínima. Cuando hablamos de tarea de inteligencia es apostar un policía de particular en la puerta de ese domicilio, que pase por ahí y vea que la persona no salió en determinada hora, y bueno, a las 7 de la mañana tocarle la puerta, o como en las películas, romperla a patadas.
Bueno, hablan de la existencia de mejores caminos para investigar y sancionar el narcotráfico, nombran unas cuantas en el comunicado, pero contanos cuáles serían las vías ideales.
Claro, nosotros nombramos las técnicas especiales de investigación que en Uruguay existen desde el 2004. El asunto es que no se aplican mucho por falta de presupuesto. En Uruguay no hay tantas fiscalías especializadas en estupefacientes y lavado de activos. Realmente, el mantra de repetir que falta presupuesto en algunas situaciones de políticas públicas es inobjetable. En esta materia es evidente que se pueden utilizar menos recursos funcionales, es decir, menos efectivos, destinar más efectivos para la prevención del delito, que tener 60, 70 policías rompiendo la puerta de una casa de noche innecesariamente cuando puede hacerse de día. Entonces nosotros creemos que el efecto va a ser el inverso, porque los allanamientos muchas veces, como se hacen mal metodológicamente, determinan que toda la investigación sea nula. Y muchas veces implica que toda una seccional de funcionarios esté involucrada en ese allanamiento. O sea, imagínense la zona liberada que va a quedar en la noche mientras la policía está rompiendo una puerta de chapa y en la otra punta del barrio, bueno, zona liberada. Entonces, es un win-win al revés, como decimos, ¿no? O sea, es perder-perder los allanamientos nocturnos. Es peor que no existan.
Claro, o sea, eso es lo que vos decías, podría invalidar incluso toda una investigación y tener que volver a comenzar.
Exacto, exacto. Estas propuestas en realidad son tan poco sofisticadas que logran instalarse como medio de intimidación. Es decir, algunas personas creen en el imaginario colectivo que detener a alguien 24 horas, que es el plazo máximo de detención, puede reducir los crímenes, pueden reducir la tasa de criminalidad, porque lo que vos buscás con el allanamiento nocturno, yo sospecho, lo que buscan es hacer mega operativos, montar un espectáculo con un helicóptero que alumbra, el haz de luz, los efectivos, ¿no? Toda la nomenclatura y la simbología militar, hacerlo una vez, transmitirlo por los tres canales de televisión abierta y listo. Bueno, eso no sirve para nada. O sea, es muy bonito como película de acción, pero para eso está Netflix y las plataformas.
Acá, que ustedes también lo mencionan en el documento, pero ¿qué ocurriría con los niños, niñas y adolescentes en este caso que estén en el hogar al momento de allanar?
Y es terrible porque además, por la referencia que ustedes hacían de lo que dijo un senador recientemente,
sí, él decía que no le interesaba el estrés postraumático, claro, de los hijos de los narcotraficantes.
Yo quiero puntualizar en esto, a mí me toca desafortunadamente estar patrocinando ahora varias situaciones de allanamientos mal hechos, que la policía rompió la puerta en una casa equivocada. Por ejemplo, recientemente una mujer viuda de un funcionario policial, 40 años de servicio.
Da Silva decía que son situaciones aisladas.
No son situaciones aisladas. O sea, de ninguna manera el ingreso al hogar puede ser catalogado como aislado cuando es la policía que se equivoca de un domicilio. No, hay un universo muy importante de casos, ¿eh? Un universo muy importante. Imagínense lo que podría pasar de noche. Imagínense lo que puede pasar con los niños que no tienen ningún tipo de protección adicional. Entonces, hay que tener en cuenta algo. El allanamiento nocturno va a habilitar una forma peor de allanamiento, que se llama el allanamiento voluntario. Hay un chiste que en la Edad Media los vampiros tenían que pedir permiso para entrar a las casas. Claro, el tema es que te aparecía un vampiro en la puerta de tu casa y vos lo dejabas pasar porque si no, el riesgo de que te muerda el cuello sin permiso era peor que entrar a tu casa. Lo mismo pasa con los allanamientos. Es decir, con los allanamientos nocturnos, la policía va a tocar la puerta de una casa sin orden judicial y te va a decir, son las 2. Si no me abrís ahora, vuelvo a las 4. Con orden judicial iba a ser peor. Las personas muchas veces permiten que la policía ingrese a sus casas sin orden judicial. ¿Saben por qué? Porque la policía le dice, si no te voy a revisar la cómoda del nene. Te voy a dar vuelta el cuarto de tu madre. Entonces las personas, ante la amenaza de una invasión a su casa, dicen, no, mejor entrar voluntariamente sin orden judicial. Los allanamientos nocturnos van a habilitar ingresos a vivienda sin orden judicial, con la amenaza de que vuelvo a las 4 de la mañana con la orden de juez, va a ser peor. Entonces es terrible lo que va a pasar. No, no es una película de apocalipsis, pero realmente es tan innecesario e ineficiente en sus consecuencias que no se entiende la persistencia. ¿Será porque se acabó la imaginación? ¿Viste? Eran los menores, ahora es la noche. Digo, la búsqueda del fantasma eterno cuando en realidad está en el puerto. Habría simplemente que, como dijo el ex fiscal de corte, abrir los contenedores para encontrar la sorpresa, ¿no?
O sea, ahora igual me quedó una duda con lo que dijiste. Los allanamientos nocturnos, si se habilitan, no tiene que tener una orden judicial.
Lo que yo digo es que hay que entender la norma, que es el deber ser y el ser. La dinámica interactiva de la policía muchas veces es, che, ¿para qué vamos a pedir con el fiscal la orden de juez? Tocale la puerta, mirá que si no vuelvo en 2 horas con la orden de juez iba a ser peor. Esa amenaza, esa coacción hace que la persona tenga que firmar un acta que se llama acta de autorización de allanamiento voluntario. En realidad le dicen inspección voluntaria de registro domiciliario. Es un eufemismo. Es un allanamiento voluntario. Eso es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Bueno, eso es lo que sucede en la práctica. A mis clientas, estas tres mujeres solas que en el barrio Colón la policía les rompió la puerta a las 7 de la mañana por error, cuando se iban, después de haberlas encañonadas semidesnudas en el living de la casa, sin entender lo que estaba pasando, le dicen, uy, nos equivocamos, no te animás a firmar esta acta de autorización mientras te apuntan con una 9 milímetros. Entonces, imagínense eso de noche. No es serio, no es consistente. El margen de error de los allanamientos más mal hechos en el día vaticina una película de terror en la noche, como le decía. Hasta los vampiros piden permiso. Si la policía te pide permiso para entrar, es porque si no vuelve a las 2 horas con una amenaza de que va a ser peor con orden judicial.
¿Qué señal les da que, bueno, Da Silva, en este caso, que es uno de los impulsores, haya dicho que no van a ir con mano de seda porque haya niños en la casa?
Y que no conoce la dinámica de cómo se estructura el tráfico de estupefacientes en territorio. Con todo respeto, muchas de las personas que habitan las políticas públicas de seguridad nunca pisaron una audiencia de formalización por materia de estupefacientes, por ejemplo, no entienden las dinámicas de organización e imaginan muchas veces que todo es como lo que pasa en Netflix, Pablo Escobar y todo eso. O sea, tienen una nomenclatura del narco que no tiene nada que ver con la lumpenización de la violencia que hay en Uruguay. De hecho, ni siquiera existe la Boca. La Boca territorialmente como espacio de venta de droga está de modé. O sea, hoy en día lo que existe es venta ambulante en los barrios. Es imposible identificar un lugar fijo e inamovible como un espacio de distribución de estupefacientes. Por eso les digo, están con películas viejas.
Ahora, en ese sentido, pensando también en los barrios, plantean que la aprobación del plebiscito justamente podría aumentar la violencia comunitaria.
Sin duda, lo que no quiere decir, a ver, a mí también me toca patrocinar otro caso, que es un muchacho que en Cerro Norte lo mataron por error, un grupo comando narco, vestido de policía, a las 4 de la mañana entró y dijo allanamiento, redujo a él, a su mujer de 22 años y a su hijita de 4 años en el living, y a él le metieron 13 tiros en la cabeza. La orden era para la casa de al lado. O sea, el allanamiento mal hecho del narco se equivocó de casa. A lo que voy es esto, la violencia existe, no la podemos negar. Hay barrios de Montevideo donde hay una retracción de la policía, retracción estratégica, táctica, vaya a saber qué. Pero ahora, creer que porque existen allanamientos nocturnos, eso va a mejorar, es una estupidez, porque se puede hacer patrullaje y videovigilancia a la noche, se puede hacer interceptación de comunicaciones permanente durante el día. O sea, yo creo que es una excusa de volver a depositar en una herramienta demasiadas expectativas para que después fracase y luego proyectar qué otra garantía constitucional nos van a venir a robar, ¿no? Uh-huh. Porque lejos de ser un obstáculo que le ata la mano a la policía, decir que el hogar es un sagrado inviolable es una marca de calidad de la democracia uruguaya. Todos estos muchachos que les gusta el discurso de la regla de juego y preservar la estabilidad, bueno, ahí tenías una lamparita que acababa de romper a piñazo pensando que ahora que podés allanar de noche vas a poder incautar más droga. Eso no está demostrado.
Rodrigo, ¿consideran que el problema del narcotráfico puede ser abordado únicamente desde el Ministerio del Interior?
No, claramente no, porque tampoco existe, y acá hasta me animo a polemizar con los que hablan del lavado de dinero, tampoco existe un entendimiento profundo de lo que es el narcotráfico, ¿no? Porque el microtráfico de sustancias es una conducta de supervivencia, de venta y distribución del propio consumidor. A mí me tocó el otro día estar en una audiencia de formalización a Las Piedras, que había 8 muchachos que de la abstinencia que tenían, ni siquiera sabían si estaban en una audiencia o si estaban en lo que se dice la boca de pasta base. Entonces no es que existe narcotráfico, o sea, creo que hay que bajar a tierra, y tampoco es con estudios que citen estudios de las universidades comparadas, como muchas veces se hace del Ministerio del Interior, que hay una anglofilización de la producción de conocimiento. Hay que ir al territorio, tocar la puerta y preguntarle a los vecinos lo que pasa. La producción de ese saber de cómo es el narcotráfico es un saber paralelo. Tiene que la fuente de alimentación de la información es el territorio, no son los papers de Oxford y Cambridge y toda esa cuestión de la criminología conductual que ahora se pone de moda.
Ahora, entrando también más allá de las personas que están en estos hogares, también del lado de las personas que tendrían que hacer estos allanamientos, que son los policías, y muchos sindicatos se han expresado en contra, dicen que no están dadas las garantías. También Luis Calabria, el ex número 3 del Ministerio del Interior, dijo que sí estaban dadas las condiciones, aún así cuando los sindicatos dijeron que no.
Claro, porque estos muchachos, digo, los que están tomando decisiones, tienen tanto desapego que están en el centro con la goma de los zapatos sin gastar y lanzan profecías y toman decisiones para que otros trabajadores pongan el cuerpo sin ni siquiera consultarlo. Pero eso ya es un problema de la cadena de mando, porque si bien la ley de procedimiento policial reconoce el principio de disciplina y quiere decir que lo que yo te digo vos lo tenés que acatar sin preguntar, me parece poco inteligente hacer un cambio normativo tan profundo sin haberlo consultado con la policía. Otro disparate.
Bueno, Da Silva decía que los sindicatos siempre tienen que tener algo para pelear, y que por eso era un poco la oposición a los allanamientos nocturnos, pero que no se pueden inmovilizar por miedo para llevar adelante este tipo de medidas.
Sí, yo creo que igual no es solo una objeción de lo que sería la plataforma del derecho del trabajo del sindicato. Creo que hay una objeción técnica también. Creo que la policía le está diciendo, che, esto no es necesario hacerlo así porque vas a gastar más plata. Ahora, si vos querés gastar más plata y hacerlo mal, bueno, como político tenés que tener algún tipo de responsabilidad sobre esa decisión.
Uh-huh. Ahora, ustedes también al final del comunicado mencionan que es necesario elaborar una política nacional de seguridad ciudadana. Obviamente, Serpaj no tiene por qué elaborar esa política de seguridad ciudadana porque son justamente es el sistema político el que lo tendría que hacer. Pero sí de su lado como organización social, ¿qué implicaría esta política?
Y bueno, hay datos, ¿no? En Uruguay hay más de 400 primarios condenados por producir marihuana en los últimos 5 años. Hay primarios por producir marihuana en la celda de máxima seguridad del Penal de Libertad, especializándose en otro tipo de logística de exportación de estupefacientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es desarmar lo que está mal. Y no es abolicionista decirlo. Y no es simplemente una crítica destructiva, pero sí, lo que está mal lo tenés que desarmar. La política de droga, de castigo a primarios, es decir, personas que se la mandaron por primera vez, está toda mal. Y eso es lo que genera la espiral de la profesionalización. Porque entró mucha gente a la cárcel, que es importante decirlo, que no son, hablando con categoría vieja, desclasados. Son muchachos que tienen cierta formación intelectual, como este otro que está en Dubái ahora, o dicen que está en Dubái. Entonces, son muchachos que tienen otro vuelo intelectual. Y si vos eso lo mezclás con el conocimiento del viejo crimen organizado y la logística, bueno, primer comando de la capital uruguayo, ¿no? O sea, van a haber 200, ¿no? Es el combo perfecto para crear ese tipo de líderes, que a ver, yo ni siquiera creo que existan, ¿no? Pero bueno.
Voy a volver un poco para atrás porque lo nombramos al pasar la experiencia de otros países con los allanamientos nocturnos, pero no profundizamos en eso. Preguntarte, porque en el documento lo postulan, ¿qué conclusiones pudieron sacar de estas observaciones?
Sí, nosotros lo que revisamos es que es cierto que no en todos los países, o sea, que no hay prohibiciones de rango constitucional, eso es cierto. Tampoco hicimos un estudio comparado de todas las legislaciones. Nosotros pusimos el ejemplo de Ecuador porque es un país que, a pesar de haber recrudecido todas sus políticas, digamos, de castigo al crimen organizado, con diseño de delitos muy duros, le tomaron un canal de televisión abierto, uno podrá juzgar si eso es un ataque al presidente, etcétera, pero terminaron las medidas prontas de seguridad de Ecuador. O sea, Ecuador en 10 años terminó la medida pronta de seguridad. No digo que vamos a estar discutiendo en el 2030 si las medidas prontas de seguridad de la Constitución se pueden aplicar a delitos comunes. Pero, como ya te modificaron la Constitución en un artículo que tenía 200 años de vigencia, ¿por qué no? Porque siempre se puede dar un pasito más en eso de querer recortar una garantía, ¿no?
Bueno, vos decías ahora de justamente esto, ¿no? De tratar de cambiar algunas cosas de las que ya están. Entonces queríamos preguntarte, ¿qué valoración hacen desde CERPAJ de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la SENACLAFT?
Y bueno, no es bravo, porque son pocos funcionarios también, ¿no? Uno no puede ser tan cruel con tan pocos funcionarios. Lo que sí te puedo decir es que recientemente se publicaron las estadísticas de investigación a sujetos no financieros, porque la SENACLAS controla a sujetos financieros, los bancos, que lo controla también el Banco Central y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, y a los no financieros, inmobiliaria, casino, construcción, y bueno, los números de las investigaciones son muy escuetos.
Claro.
Son bastante escuetos. Entonces uno también, yo qué sé, hay un montón de industrias que generan un montón de trabajo que tienen un signo de interrogación en el origen de fondo, ¿no? No es nada nuevo esto.
O sea, ¿crees que también habría que profundizar no tanto en medidas como esta, como allanamientos nocturnos, sino también en el lavado de activos? Que no sé si ustedes creen que se habla mucho de esto en realidad en la actualidad.
Hay que profundizar la aplicación de la norma, porque muchas veces se postula abstractamente que hay que perseguir, ¿no? E investigar a determinadas profesiones. Por ejemplo, los escribanos. No es que haga una apología en una defensa corporativa, pero después terminan persiguiendo a una señora de 60 años y le preguntan a quién le había vendido esa casa hace 20, en lugar de hacer otro tipo de investigaciones más sofisticadas. Ahora, yo pongo el signo de interrogación en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, más puntualmente en el doctor Álvaro Garcés. En su gestión pongo un enorme signo de interrogación, no solo porque perdió el Plan Nacional de Inteligencia y terminó diciendo en una fiscalía que lo había perdido en el Parlamento y en realidad lo había perdido en su oficina, no solo porque se comió una asociación para delinquir 6 pisos abajo donde él tiene su oficina, sino porque es la responsabilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia Civil elaborar información de valor sobre qué está pasando en el Uruguay hoy con este problema. Eso no tenemos noticia como ciudadano que haya sucedido. Cómo sobrevivió políticamente es una incógnita todavía superior a lo que pudo haber hecho en estos años. Pero quiero decir, cualquier política de seguridad en el futuro se hace con la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, ley 19.696, es una ley integral que votó todo el espectro político hace varios años en la legislatura, en la última legislatura del Frente Amplio, si mal no me equivoco, o la de Mujica en el final. Y eso nunca se usó. Se perdió el Plan Nacional de Inteligencia, como les digo, no sé, se equivocaron de carpeta y terminaron acusando indebidamente a un periodista de que lo había filtrado, ¿no? Un montón de cosas que pasaron y bueno, pasaron tantas cosas que quedó enterrado eso.
O sea que no hay lucha contra el narcotráfico, sino hay también una lucha al simultáneo contra el lavado de activos.
Claro, y desde la inteligencia, porque el Estado, desde el discurso de, como por ejemplo, del senador, tiene que actuar como una superbanda, pero más pesada, ¿no? Tiene que ser más pesada que los cholitos, los vivitos, no sé, porque tienen millones de nombres, son intercambiables, son fungibles, de Pablo Escobar, Chapo Guzmán, no importan los nombres. Ahora, el Estado no es eso, no es que tiene que ser más pesado. Eso es una estupidez, es un discurso de barra brava llevado a la política pública. El Estado tiene que ser más inteligente. Y para ser inteligente tenés que tener un secretario de inteligencia estratégica inteligente, no que se le pierda el Plan Nacional de Inteligencia y que diga que se había filtrado en el Parlamento, por ejemplo, eran dos documentos distintos. Entonces, si no tuviste un secretario de inteligencia estratégica inteligente y no tuviste una política de inteligencia inteligente, bueno, entonces no entendés nada de esto, porque esto no es quién canta más fuerte, eso es en el estadio.
Rodrigo, vos ya tenés a tu cargo casos de allanamientos nocturnos mal realizados erróneamente. Da Silva no nos supo responder qué sucede cuando se hace un allanamiento nocturno mal y qué pasa con las personas posteriormente. Entonces preguntarte a ti que ya estás en este tema, ¿qué sucede con las personas que son sometidas a esos procedimientos mal ejecutados posteriormente y de parte del Estado si tienen cierta contención?
Y no, la verdad que no, porque la violencia institucional en Uruguay no se investiga. Estas denuncias van a la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, porque son delitos cometidos por funcionarios públicos, pero los delitos ahí son pesquisa, violencia privada, amenaza, pueden haber lesiones, puede haber abuso de funciones, puede haber abuso contra la autoridad, de abuso de autoridad contra detenido. Las investigaciones contra la policía, que es un universo muy marginal de funcionarios policiales que se llaman las cosas, porque si no hablamos de generalizaciones injustas, el asunto es que cuando no se investigan, te habilitan a hacer generalizaciones injustas. Porque vos tenés que investigar y sancionar, sobre todo de asuntos internos, División Administrativa Interna de la Policía, a los que hacen mal las cosas. Ahora, si tu señal es que no investigás y no sancionás, bueno, es un combo, estás preparando un combo complicado con esto de los allanamientos nocturnos. La respuesta de lo que pasa es nada, pero son delitos, ¿no? son delitos. Allanar sin orden judicial es un delito, se llama delito de pesquisa.
Otra cosa que no nos supo responder, más allá de los allanamientos que se pueden hacer erróneamente, es qué pasa con aquellos niños, niñas, adolescentes. Bueno, que el allanamiento sí es correcto, se encuentra a las personas que se querían encontrar. Bueno, pero qué pasa justamente con esos niños que están ahí, en esa casa, al momento de hacer el allanamiento.
Y sí, a ver, si la tarea de inteligencia policial que tiene que existir constata que hay niños, deberían participar en ese allanamiento funcionarios del INAU, porque creo que hay una situación de vulneración de derecho como la que plantea el artículo 117 y lo subsiguiente del Código de la Niñez y la Adolescencia. Si eso no sucede, el allanamiento puede tener una nulidad porque hay una desprotección puntual. Ahora le dicen niño, niña, adolescente, pero vamos al niño. Hay una desprotección puntual contra los niños en relación a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? En presenciar esa situación de violencia. Y nuevamente, ¿para qué hacerlo en la noche sabiendo que esos traumas que se banalizaron completamente por parte de quien me precedió son jodidos? Y no es que sos frutillita porque quedaste traumado si un policía te apuntó a las 3 de la mañana con una 9 milímetros. No, es porque es jodido que te apunten a las 3 de la mañana con una 9 milímetros si no tuviste nada que ver. Porque si sos un niño no tenés nada que ver con lo que está pasando en esa casa. Entonces, esa banalización en manos de un discurso de altanería con gente que nunca fue al Marconi, con gente que nunca pisó el oeste, es muy trucho. Yo no les creo nada, porque estos muchachos que son altaneros detrás de los escritorios nunca pisaron un barrio, no conocen los barrios.
Rodrigo Rey, abogado y miembro del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, muchas gracias por estos minutos en Comunidad de la.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.